Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de pretemporada, episodio que va a estar interesante, episodio que estamos aquí, el buen José Ramón Yaca. ¿Cómo estás, papá?
¿Qué onda, amigos? Muy contento de estar aquí con ustedes. Como ya nunca puedo estar en Manada NFL, porque tienen horarios de patrones, y uno sí tiene que chambear. No puedo verlos en persona y en la cabina de convoy, espero próxima semana ahora sí, pero muy contento de estar aquí en La Cual Fan con ustedes, güey, listo para darle a ganadores y perdedores de la agencia libre. Ya me adelanté al título del programa que se va a meter a saber, pero aquí estamos, güey.
Bien, papá, ¿y por dónde te pueden seguir?
J.R. Yaca en Twitter, como saben, y en YouTube también.
Ándale, papá, ya, ¿cómo va tu canal de YouTube, Yaquita?
Bien, generando ahí diferente tipo de contenido. Ayer me di a bien hablar de música y de lo patético, en mi opinión, que se ha vuelto Coldplay. Y también genero diferente hate ya por hablar de Coldplay y de la música en Twitter. Twitter es una belleza, es una pinche gozada, pero va bien, ahí vamos, güey.
Eres un estúpido.
Soy un pendejazo, sí.
No, eres un estúpido.
Perdóname.
Lo que te dije, lo que viste.
¿Cómo estás, chatito?
Poca madre, güey. Ustedes no están para saberlo, ni yo para. Yo sí para contarlo. Hoy, entre alguna de las interacciones de Yaquita, creo que le tocó el eres un estúpido, o alguien nos mandó ahí una hermosa foto de Rafa Puente. Hoy, mientras comía, entre visitas de chamba, precisamente, güey, me topé a Rafa Puente, cabrón. No, justo cuando pusieron esa respuesta en el Twitter. Ahorita les voy a mandar la foto. Aquí tengo la foto paparazzo que le tomé a Rafa Puente, güey. Se las voy a
puta, qué chingón, güey. No te dijo, ya párele, hombre.
Sí, no, ya párele, hombre.
¿Cuánto whisky llevaba? Cuéntame.
Ya se veía golpeado, güey.
Sí, ya traía un plomazo en el ala.
O sea, el güey ya siempre se ve golpeado. Es bueno para el pedo. Pero les voy a mandar ahorita la foto.
Es buenísimo para el pedo, Rafa Puente, ¿eh? O sea,
sí, autor, güey.
Sí, o sea, yo me imagino que en unos, ¿qué serán? 25 años, 30, pues estaremos así, cabrón, ¿no?
Si bien nos va, papá.
Porque ahorita no somos buenos para el pedo ahorita.
No, para nada.
Para los que no saben, en el chat que tenemos aquí nosotros, el chatito acaba de mandar la foto, y sí, confirmo, Rafa Puente se ve jodido.
Sí, lleva ahí medio estocada. Bueno, saludo a Rafa Puente, que seguro escucha este podcast de una barra muy baja, ¿no? La barra de este podcast bajito, pero baja, chingón, sí. Pero chingona.
Saludos a los dos Rafa Puentes, que seguro los dos escuchan el podcast. Ya,
segurísimo. Le mandamos saludos, cabrón. Hoy que queremos hablar, como ya adelantó Yaquita. Ah, perdón, ya antes de eso, cualquier cosa me pueden seguir en Twitter y en YouTube también, por @alpanseque. TikTok también, aunque todavía me da miedo, cabrón. Ya abrí la cuenta, ya di el primer paso a abrir la cuenta, pero después de que sacas ese genio de la botella, es como que es difícil volverlo a guardar. Entonces, todavía no he publicado mi primer contenido en TikTok, pero ya vamos para allá.
Te voy a decir algo, Adrián.
Dígame.
Yo tengo TikTok, no para subir nada ni generar nada, pero TikTok se ha vuelto, junto con Twitter, evidentemente, mi red social favorita, güey. O sea, realmente cuando le encuentras el chiste, no tienes que ver bailar a Jackson Mahomes, ni a Juju, ni a todos estos cabrones. Hay contenido neta bastante interesante y para todos. Entonces, para mí, palomita TikTok, güey. Entonces, yo ahí te estaré siguiendo, güey.
Gracias, papá. No, fíjate que yo en TikTok he aprendido temas de marketing digital y todo. No, sí, hay de todo, cabrón. De todo en TikTok. Pero bueno, hoy no.
Abran su canal de marketing digital para competirle TikTok. A Alan, güey.
Correcto. Pero bueno, señores, aquí vamos a hablar hoy de los ganadores y perdedores hasta el momento de la locura que ha sido la Agencia Libre. Y bueno, en temas de fantasy, obviamente. Y ¿y qué podemos hacer con los equipos todo esto va a cambiar, o debería cambiar, por lo menos en algunos equipos, en el momento en que termine el draft de la NFL, porque los rookies también tendrán impacto sobre ciertos jugadores en sus equipos y por ende en fantasy fútbol. Pero por los momentos, ¿qué jugadores vemos nosotros como subir valor y qué jugadores vemos nosotros como bajaron valor en esta pretemporada en temas de fantasy? A ver, si quieren empecemos con los jugadores más
buscados. Se me ocurre una aquí así sobre la marcha, porque ya saben ustedes que este es un podcast improvisado.
Totalmente.
¿Cómo ven si nos vamos así como por los movimientos o signings de esta season y ver si eso tiene impactos buenos o malos en determinados otros jugadores?
Venga.
¿Cómo justo iba a proponer leer la retahíla que leímos en Maná NFL. Digo, no toda, porque algunos no tienen nada que
ver. No, porque ese está en desorden, güey. Ese podcast es más improvisado que este, cabrón. O sea, porque, a ver, aquí, perdón. No lo comenté hace rato, pero tú, pinche yaca, güey. O sea, ahora te quejas de nuestro horario de patrones. En el otro horario, cabrón, fuiste el más faltista de todos, cabrón.
No, es cierto, güey.
Ah, tengo una tablita, güey. Tengo una tablita, te lo prometo.
No, o sea, ya eres el profesor que está ahí.
Sí, güey, sí. Sí, a huevo. Aquí lo tengo, güey.
Obviamente.
Sí, güey. Mira, no, les voy a decir, güey.
No, mames, pero
no se compara con la foto de
Arita. 3, 4, 5, 6, 8 faltas tuviste, güey, en la primera temporada.
Pero por supuesto que no, güey.
Te lo prometo.
No, mames, claro que no, cabrón.
Te lo prometo. Incluida de las 2 semanas consecutivas después de la derrota de los Niners, güey. Lo cual me parece deleznable claro. De tu parte.
Cierto que estaba de luto. Es el, bueno. Carnaval de, el carnaval de Sinaloa, ¿eh?
Por eso digo que ningún chile te embona, imbécil. Te odio, güey.
Lo que sí se ve, cabrón, es que desde que no puedo hacer el guión, es un pinche
desmadre, güey. Cabrón.
Ese era el siguiente reclamo. O sea, no solo dejaste de ir, güey. Sino que también hacer el guión ya te valió pistola. Entonces, o sea, ya que dijo, va, güey, yo les hago el guión. Por ahí del 23, 30 de noviembre, cuando se iba a ir a echar unos mezcalitos a Puerto Escondido, te fuiste, ¿no, güey?
Sí.
Ahí ya dijiste, ¿sabes qué? Ya el guión ya no es lo mío. Yo nada más brillo enfrente del micrófono, así, güey, ya.
¿Sabes qué me da entre miedo y curiosidad, güey? Que realmente estás al tanto en mi vida muy cabrón, güey. O sea, en fechas, en...
¡Cabrón! Por supuesto. Te da curiosidad, cabrón. Te amo desde hace más de 30 años, cabrón. ¿Y tú crees que no voy a estar al tanto de tu vida, pendejo? cabrón.
Después de este romanticismo, pasemos a temas de fantasy. ¿Y qué les parece si empezamos por la primera noticia de marzo, que fue súper hitazo, que tiene para mí de los impactos de fantasy más grande? Russell Wilson se va de los Seattle Seahawks, viene a Denver, y esto de automático tiene impacto fantasy por lo menos en 5 jugadores. Positivos para uno y negativos para otro. ¿Está de acuerdo, Yaquita?
Totalmente de acuerdo, y no sé realmente si el principal involucrado, que es Russell Wilson, vaya necesariamente a subir su valor, creo. Yo creo que no, o sea, y lo platicamos creo que la semana pasada. Russell Wilson en los Seahawks, creo y sigo opinando, que tenía un mejor cuerpo de receptores al que va a llegar en Denver.
Yo también.
Creo que el valor de Russell Wilson se mantiene tal cual como ha estado en los últimos 2 años.
Yo creo que Russell Wilson, los últimos 2 años, que era bipolar, ¿no? Al principio de la temporada, chingón, y después lo dejaban cocinar los primeros 6 partidos y después se borraba del mapa, creo que va a ser más estable. Entonces, por eso, para mí sí es una mejora, porque creo que Russell Wilson va a tener una producción más estable, que es algo que, desde mi punto de vista, y sobre todo por un quarterback, es importante en el fantasy. Entonces...
Estoy de acuerdo, pero va a seguir siendo el quarterback... ¿qué te gusta? ¿8?
Sí,
¿no?
Sí, entre 8 y 10.
Es exactamente el mismo valor que tenía en los últimos 2 años.
Pero no terminó así, por la bajada que tenías a final de temporada.
No, o sea, eso está bien, güey, pero estamos hablando del valor.
El valor percibido, güey. De cómo tú lo ves ahorita. No terminó tal año en tal lugar, ¿no? O sea, y al igual los últimos años, a Russell Wilson siempre lo veíamos como... con ganitas, si se podía mantener chingón toda la temporada, como un top 5, casi seguro.
Uh-huh.
Pero creo que la percepción generalizada era buscarlo como un quarterback entre el 7 y el 10 por ahí. Yo creo que se mantiene ahí, güey. Al menos para mí también se mantiene ahí.
De acuerdo. O sea, vas a seguir buscando como el 7 y el 10, pero creo que la posibilidad de que termine ahí y que semana a semana esté dentro de ese rango va a ser mayor. No creo, con la defensa de Denver y un Javonte Williams, espero que ya no esté Melvin Gordon, esa línea ofensiva, no creo que Russell Wilson se vea en la necesidad de meterse en shootouts como si se veía en la necesidad con Seattle. Por ende, partidos monstruosos, pero creo que va a ser alguien mucho más confiable este año. Pero de acuerdo con ustedes.
Tengo en cuenta que Russell Wilson va a estar en la división más cabrona que yo recuerde en los últimos años, y mira que viene del NFC West, que era la más cabrona anteriormente. No estoy tan seguro que la defensa le dé para no para tener que evitar estos shootouts que mencionas, porque van contra ofensivas realmente
y muy cabronas. Los Raiders, los Chargers y los Chiefs, que al día de hoy parecen la ofensiva más flojita. Pero bueno, Russell Wilson, de acuerdo que se debe mantener en los rankings entre un quarterback 7 y 10.
Para pero mí el más lo afectado, chingón, los que ganan un chingo
sí, son Corlan Sutton y Jerry Jeudy.
Sutton y Jeudy, güey. Sutton y Jeudy y Okwuegbunam creo que ganan un madrazo. Y el mismo Javonte, si quede o no Melvin Gordon, el valor de los running backs de Denver debería aumentar al contar con un quarterback como Russell Wilson.
De acuerdo. Y si no regresa Melvin Gordon, pues Javonte para mí debería estar dentro de los top 8 running backs que se van del tablero.
Top 5, güey.
O sí, top 5. Tampoco te la discuto. Entonces, ahora...
¿Sabes? O sea, del otro lado de la moneda, perdón, güey, con el cambio, ¿a quién no le afecta en nada esto, güey? A Drew Lock y a Noah Fant, güey.
Exacto. Sí, es de los pinches nobodies, güey.
Noah Fant sí pierde algo de valor porque, bueno, quién sabe, güey, igual ya está.
Sí, no quién sé, sabe.
Pero sigue con Drew Lock, o sea, sigue siendo... Nah.
Sí, sigue estando en esa nebulosa de tight ends. Yo sí creo que pierde un poquitito más de valor.
Sí, pierde.
Porque no es lo mismo tener, como tú dices, a Cortland Sutton, que estuvo lesionado por mucho rato, y a Jerry Jeudy, que a un DK y a un Tyler Lockett, que para mí el que más perdió fue Tyler Lockett.
Sí, ¿cómo lo ves ahí? De acuerdísimo. Mi Tyler Lockett de toda la vida, que bueno, fue otra temporada espectacular el año pasado. Pues sí, güey, o sea, evidentemente cualquier receptor y tight end de tener a Russell Wilson a irte con el peor quarterback de la liga, que es Drew Lock, pierdes un chingo, güey, ¿no? Ahorita iba a decir que ha de ser horrible ser Noah Fant.
Más horrible ser Tyler Lockett, cabrón.
No, es que no, cabrón, porque tú, si tú eres Noah Fant, dices, puta, güey, qué mamada que llevo los últimos 2 o 3 años de mi carrera con este pelmazo, güey, ¿no? Ok, cabrón, me tradean. Y me traían con este pelmazo también, güey.
No, güey. Noah Fant seguro estaba ahí junto a Jerry Jeudy, güey, viendo Twitter. Es que Jerry Jeudy estaba así, no mames, ya no podemos tener a Aaron Rodgers. Y entonces luego llega la noticia de que va Russell Wilson a los Broncos. Entonces estaba poca madre Jerry Jeudy contento, güey. Le habló a Noah Fant, dijo, bro, no mames, vamos a tener a Russell Wilson. Y ya después vieron la noticia de Noah Fant, dice, en la madre, güey. Pero yo soy parte del trade, güey, yo me voy de aquí a la burla.
Y entonces Jeudy cuelga y dice, ah, coño, me equivoqué, era con Alberto, ¿no? O huevo, güey, no mames. Sí, claro. Pero bueno, Tyler Lockett se convierte, que chato, hoy por hoy, en wide receiver 3.
Sí, yo creo que un wide receiver 3 como del montón, güey. Mientras, sí, no hay, creo que no hay... DK Metcalf con Russell Wilson lo hubiera visto como un probable top 12, y Tyler Lockett sí se va al rango de wide receiver 3 hasta de mediano a bajón, güey, para mí.
Yo, DK Metcalf, no creo que termine como wide receiver 1. Drew Lock nunca ha producido un wide receiver 1 en ningún partido, cabrón. En ningún partido. Para mí, DK Metcalf es un wide receiver 2 con cierto riesgo. Habrá que ver cómo baja su ADP, porque el hedor de Drew Lock, pues sí, les va a caer fuerte a estos receptores, pero yo, DK Metcalf, no me lo, o sea, me lo llevo como mi wide receiver 15-16, que muy probablemente no me llegue a esa altura, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de Metcalf, Yaquita?
Coincido. La verdad es que Metcalf es un receptor que siempre me ha gustado mucho. Me parece que tiene cualidades súper chingonas. Pero pues un poco regresando a lo mismo que dije hace unos minutos, el hecho de tener a Drew Locke te da en la madre muy cabrón. Ese hedor que mencionas, cabrón, no se va a ir en mucho tiempo en Seattle. O sea, el hecho de perder a un quarterback como Russell Wilson y que llegue a Drew Locke es... O sea, literal es un pedo monumental que va a apestar de aquí por lo menos a 2023.
Güey, sí. Pero no mames, si Sam Darnold ya salió a decir que él sabe que es un chingón, un quarterback chingoncísimo.
Sí, claro.
Que ya lo ha probado antes, güey.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí.
Entonces, sí, no, eso no, es y... así como, porfa, no draften a Malik Willis, ¿no? No sé qué pasa. Sí, güey. Están en pedos ahí.
Serios, cabrón. Y también le pega a los running backs. Que ya de por sí era una incógnita antes de todo el movimiento. O sea, ya sea Rashad Penny o Chris Carson, que yo hoy por hoy prefiero draftear a Rashad Penny que Chris Carson. Y mira que ya eso es decir muchísimo. Les va a pegar igual por cómo, o sea, no mames, cómo las defensas van a ser pomada, güey, esa línea ofensiva. Pero pomada con ese quarterback. Ok, del otro lado, ¿a quién creen ustedes que termina con más puntos fantasy al final de la temporada? ¿Sutton, Judy o, ojo, Tim Patrick?
Tim Patrick.
¿Te quita?
No. Tim Patrick no.
Vale.
Yo me iría con Judy.
Tú con Judy. ¿Tú, Chato?
Yo también con Gerardo.
Fíjate que yo me voy con Sutton. Creo que sí. Courtland Sutton va a tener más puntos fantasy al final de la temporada.
Creo que van a estar parejos, güey. Y yo creo que sí es así como... Tercera llamada para Jerry Jeudy. Estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda por la lesión que tuvo el año pasado. Uh-huh. Creo que Russell Wilson le puede ayudar muchísimo, sobre todo al tipo de wide receiver que es Jerry Jeudy. Yo también le pongo la fichita a Jerry Jeudy sobre Courtland Sutton.
Va. Yo creo que van a estar muy sequitas. Yo le pongo la fichita a Courtland Sutton. En un draft, el que se vaya, o sea, ahí, o sea, que me salga más barato, cabrón. Creo que los dos van a rendir muchos dividendos. Espero que no se suba mucho el hype y le metan mucho carbón a ese ADP. Vámonos con la siguiente noticia, que fue el otro super blockbuster trade, donde Aaron Rodgers firma con sus flamantes Green Bay Packers y Davante Adams le dice, ahí te ves, cabrón, ¿sabes dónde Caperucita lleva la cesta? Ahí, y yo me voy con mi cuate de la universidad, Derek Dalitas Carr, a jugar en Las Vegas, que además los Raiders es el equipo, los amores de Davante. O sea, Davante sí pudo hacer lo que no pudo hacer ni Brady ni Rodgers, cabrón. Es irse a jugar con el equipo de
¿con
sus amores.
Con su Chile.
O sea, imagínate ese güey de estar estaciado. De los mejores wide receivers pagados de la liga. En el equipo de su infancia y con su Chile en la universidad, güey. Qué de chingón es ser Davante Adams hoy por ahí.
Oye, nada más una duda. ¿Dónde lleva Caperucita la cesta?
A ver, pon la mano donde lleva la Caperucita. Cesta. Contra la cesta, cabrón.
Ok. Ya lo hice.
Sí. Ya, ok, ahí.
Representación gráfica de dónde.
Pues en el antebrazo, ¿no?
Pues en el. Arriba el codo, ¿no? hagan el ejercicio, manada. Ustedes pónganse la mano ahí donde está el doblez de la mano y suban la mano y van a ver qué pasa.
Cabrón, si lo explican ya no tiene chiste, pendejo.
Pero bueno. Davante Adams se va a los Raiders. Obviamente, esto es un bump altísimo para Derek Carr. Creo que Derek Carr, digo, no tenemos...
Se escucharon cómo quiso decir Derek Dallas Carr, pero sí, tuvo ahí cinco penas.
Pero se me lenguó la traba. Derek Carr se pudiera considerar dentro de los rankings top 12, no lo vería descabellado que estuviera ahí en el top 12, la verdad.
Yo no lo veo top 12. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. O sea, sí podría terminar, pero no lo veo top 12. Les voy a tirar otra vez. Les voy a tirar nombres. Uh-huh. Y ustedes me dicen quién tiene más potencial fantasy. Uh-huh. DeShaun Watson.
Carr. Termina arriba.
No, DeShaun Watson.
En puntos por partido.
Puntos por partido. No, Watson.
Imagínate que no tuviera suspensión Watson, si quieres.
Ah, entonces sí, Watson.
Bueno, esto estoy pensando con suspensión.
Trey Lance.
Carr.
Trey Lance. Aaron Rodgers.
Rodgers.
Jalen Hurts.
Carr.
No mames, Jalen Hurts, güey.
Yo también creo que Carr.
Creo que lo están viendo muy no fantásticamente, pero bueno.
Cabrón, ya coinciden todos menos con este.
No, está bien. O sea, yo digo Jalen Hurts. O sea, Jalen Hurts no es un buen quarterback, güey, pero puntos tiene para aventar.
Sí.
Pero va, o sea, está buena la... Dak Prescott.
Prescott.
Matthew Stafford.
Stafford.
Russell Wilson.
Russell Wilson.
Tom Brady.
Brady.
Sí, notaron que no he dicho ni a Joe Burrow, ni a Mahomes, ni a Kyler Murray, ni a Justin Herbert, ni a Lamar Jackson, uh-huh. ni a Josh Allen.
Porque no hace falta, ¿no?
Uh-huh. No hace falta. Uh-huh. Dije 8 nombres comparando con Derek Carr.
Que todos esos nombres tienen para terminar en el top 12. O sea, mi lógica con Derek Carr es, tienes a Waller, Adams, Renfro, y en la división donde se va a tener que romper la madre 2 veces con Kansas, con lo mismo que aplica para Russell Wilson, aplica para Derek Carr.
Sí, pero hay una diferencia sustancial entre Russell Wilson y Derek Carr, güey, en el potencial de puntos fantasy.
Está bien.
A mí me encanta Derek Carr, güey, como quarterback.
A mí también, güey. Yo lo que estoy viendo es que Derek Carr también es medio chile de Adrián.
No, creo que Derek Carr, para mí Derek Carr ha sido uno de los mejores streamers de las últimas 3 temporadas.
Creo que dice ahora, cabo. O sea, Derek Carr creo que es un güey que puede seguir considerando un buen streamer.
Sí, pero ahora incluso, digo... Yo estaría dispuesto a draftear a Derek Carr, vamos a ver el calendario, como mi pick de rondas así para el quarterback y ver qué tal está jalando. O sea, la verdad es que le armaron un equipo bastante interesante a los Raiders, cabrón, y a Derek Carr. Pero bueno.
Le pusieron a su chile.
Le pusieron a su chile, sigue su otra arma preferida. Ya no están los cánceres que podían molestar o distraer a ese equipo. O sea, creo que la verdad, el único Horrocrux, el único amuleto de mala suerte que puede tener los Raiders, cabrón, se llama Josh McDaniels.
¿Horrocrux, dijiste?
Horrocrux, Harry Potter. Es Josh McDaniels, güey. O sea, eso es lo único que creo que daña. Pero bueno, estamos de acuerdo, independientemente que sea top 12 o no, que el valor de Carr, por lo menos la confiabilidad, sube, ¿no?
Sí.
Ok. Y dentro de los Raiders, y ya creo que lo hablamos en episodios anteriores, al que más le pegas a Darren Waller, y a mí también, creo que Hunter Renfrow, que fue un super pick de últimas rondas o de agencia libre, pues también le va a pegar porque, digo, no creo que Davante tenga el 31% del target share como lo tenía en Green Bay, pero cagaba la risa, se lleva el 20%, cabrón. Y Renfrow vivía del volumen cuando fueron a rookie. ¿Están de acuerdo o no?
Sí, creo que le pega más a Waller. Creo que le pega mucho más a Waller porque ese güey sí era el líder de target. ¿Sí? Es uh-huh. un güey que para mí, y esta es mi percepción particular, es más volumen que talento. Y el volumen importa un chingo, es lo que más importa para alguien que cacha zapes y cacha pases. Pero no estamos pensando que va a estar compitiendo por ser el target número uno de Darren Waller contra Davante Adams, pero bajo ninguna circunstancia, ¿no?
No. Uh-huh.
Si ahorita me preguntaran quién de los Raiders voy a estar buscando activamente después de estos cambios,
Josh
Jacobs y Davante Adams.
Ahora, Davante Adams también deja de ser el wide receiver 1 en fantasy para ser un top 5, ¿no? Pero creo que se va a mantener ahí. ¿Tú cómo lo ves, Yaquita?
De acuerdo contigo. O sea, creo que hay nombres como Cooper Kupp, que va antes que él, Jamar Chase también, Justin Jefferson.
Y para la discusión.
O sea, y después Davante Adams.
Y después se abre un tier, ¿no? Yo creo.
Ajá, de acuerdo.
O sea, los únicos 3 que, sin dudarla, escoges antes que Davante Adams, son los 3 que dijo Yaka desde mi punto de vista.
Y Divo tampoco, ¿no? Divo entra en el tier de Davante.
No. Divo sí, creo que entra en el tier de Davante, o tal vez... A lo mejor yo me aventaría un tier de Davante y Stephon Diggs, güey. Y después a Divo lo pongo en
Hill?
El tier. No, yo no, pero si quieres, okay. Ahorita llegamos al...
Llegamos para allá también.
Sí, pero yo a Tyreek Hill lo veo en el tier de Divo. A él sí lo veo en el tier de Divo.
Estoy de acuerdo con Chato.
Ok. Entonces, Davante Adams, podemos considerar que aunque como persona debe estar extasiado, para Asset Fantasy, baja un poco, ¿no? Sí. Del otro lado, yo creo que Aaron Rodgers, a huevo, yo sé que Aaron Rodgers ha tenido años espectaculares sin Davante Adams, pero un vacío, el vacío que deja Davante, va a estar difícil que lo llene con varios receptores o como sea. Eso no quita que Aaron Rodgers para mí sea todavía un quarterback top 8, pero sí creo que le pega un poco a Aaron Rodgers y su producción fantasy, ¿no, Yaquita? Sobre todo la cantidad de pase de touchdowns, cabrón.
De acuerdo, y estoy de acuerdo en que Aaron Rodgers va a ser un top 8 porque es Aaron Rodgers y es una pistola, por más mal que nos caiga. Pero ahorita que decías que sin Davante Adams ha sido muy productivo, ¿a qué te refieres, güey? Porque antes de Davante Adams tenía receptores como Greg Jennings o Jordy Nelson.
Correcto, que eran un monstruo también.
Sí, ajá, es que el tema sí, con Davante, como que siempre ha tenido un como un recambio de wide receiver, güey.
Sí.
O sea, nunca se había quedado sin uno de los dos hasta que estuvo nada más con Davante.
Exacto.
Uh-huh. O sea, Davante nunca tuvo lo que para Davante fue Jordy Nelson. O Jordy Nelson y Randall Cobb. Y Greg Jennings antes de ellos. Uh-huh. Y Jeff Janis ahí en medio.
Exacto. Para los Hail Marys.
Perdón, Yaquita, te interrumpí, pero es que, o sea, iba por ese camino tu comentario, ¿no, güey?
No, fue un gran apunte, güey. O sea, se ve que estuviste ahí con Rafa Puente.
Exacto, para güey. Apunte. Para decir recambio.
Exacto.
Ok, pero Rodgers, independientemente de que le falte Davante Adams, no sale de un top 8. O sea, ese güey va a producir con lo que tenga ahí en la cancha. ¿Están de acuerdo, no?
Sí, es muy pistola.
Yo no.
Ok, Chatito, a ver.
O sea, a lo mejor sí va a producir, puede terminar produciendo como un top 8, pero es el mismo ejercicio que hace ratito, güey. Dak Prescott. Uh-huh. ¿Dak Prescott o Aaron Rodgers?
Dak Prescott.
Matthew Stafford o Aaron Rodgers.
Rodgers.
Russell Wilson o Aaron Rodgers.
Russell Wilson.
Wilson.
Tom Brady o Aaron Rodgers.
Tom Brady.
Rodgers.
Y con los otros 6, ni nos vamos uh-huh. a meter, güey.
Sí.
O sea, veo difícil, güey. O sea, no digo que no pueda tener una buena temporada, sino que muchas veces cuando empiezas ahí a considerar si puede terminar en el top 8, no nos podemos olvidar de los primeros 6, güey.
De acuerdo. Sí, esto es lo que confirma, manada, lo que decimos siempre, ¿no? Agarren pinche quarterbacks temprano porque ya están viendo la oferta que hay en el mercado para que agarren un quarterback en ronda 10, 11, sin pedos. Le va a llegar un Derek Carr, un Matthew Stafford.
Matthew Stafford, no, güey. Matthew Stafford se verá antes. Pero creo que el ejercicio es interesante porque yo voy a decir una mamada, pero básicamente eso me dedico en las últimas semanas. si estoy en la disyuntiva, no sé, en ronda, no sé, cabrón, 6-7, en donde tengo que agarrar a Rodgers, voy a pasar 100% de él para agarrar mucho más valor en otra posición de wide receiver, por ejemplo. Porque tienes a Derek Carr tal vez 3 o 4 rondas después. O hasta más. Y es bien probable que Derek Carr te dé los mismos puntos fantasy por partido que te dan Rodgers. Uh-huh.
Sí.
De acuerdo.
Pero imagínate que te topas una joya tipo, no sé, güey, lo que fue Divo Samuel este año pasado.
Correcto.
O sea, a lo mejor te conviene más ir a buscar un boleto de lotería con un wide receiver que la pueda romper, güey.
Exacto, eso es lo que voy justo.
Sí, chance.
Y ya te conformas con Derek Carr, güey, en la ronda 12, 13, no lo sé. Güey.
Exacto.
Sí, de acuerdísimo. Chance, no sé, yo imagino un wide receiver que puede tener un año más explosivo que se puede ir en esa ronda, un Devonta Smith, ¿no? Prefiero agarrar el upside que me pueda dar un Devonta Smith que la seguridad que me pueda dar un Aaron Rodgers 100%, porque además Aaron Rodgers con su nombre se va a ir en esas rondas, cabrón. No lo van a dejar pasar.
Exacto.
Pero no saliendo de Green Bay, creo que aquí hay para mí un ganador y otro posible ganador. El que es ganador para mí se llama Aaron Jones. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el 31% del target share, Aaron Jones va a comer de eso en parte y vamos entonces a tener una mayor tranquilidad drafteando a Aaron Jones, incluso con AJ Dillon ahí siendo usado, porque el juego aéreo de Aaron Jones creo que va a tener un incremento interesante. No sé cómo lo veas tú ahí, Chatito.
Yo creo, y ustedes saben que yo mamo a Aaron Jones, güey. Entonces yo creo que independientemente de la salida de Davante y del target share que deja, pues Aaron Jones tenía su propio target share muy bien establecido. Creo que le beneficia un poco en ese sentido porque sí podría ser más utilizado o no abandonar tanto el terreno cuando AJ Dillon esté corriendo. Porque sí siento que va a haber un equilibrio en cuanto a carreos. Se va a balancear un poquito más o se va a equilibrar más hacia a favor de AJ Dillon. O sea, que queden probablemente parejos en acarreos, pero Aaron Jones sí, sin duda, sigue con ese rol aéreo que que ha tenido en los últimos años. Y probablemente de ese target share que deja Davante Adams, le toquen, no sé, algunos, no sé, 10, 15 targets adicionales en lo que es la temporada.
De acuerdo. O sea, entonces sí hay un uptick, o sea, hay una posible subida en los targets de Aaron Jones, ¿no?
Creo que ayuda a compensar lo que pudo haber perdido con el ascenso de AJ Dillon.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú, Yaquita?
También de acuerdo. Y aparte, lo que más me gusta de Aaron Jones es que con el ascenso de otros nombres de running backs, como el mismo Javonte Williams, por ejemplo, y otros, hasta Josh Jacobs, creo que Aaron Jones va a salir más barato, entre comillas, de lo que nos ha salido en las últimas temporadas.
Sí.
Entonces eso le agrega un valor súper, súper, súper chingón.
Sí, Aaron Jones a lo mejor te lo puedes encontrar casi como un running back 2, güey.
Sí, probablemente. ¿Sí?
Hay borderline 12, del 12 al 14, de acuerdo. Vamos a hacer el ejercicio también con Aaron Jones. ¿A quién preferirían llevarse? A ver, Yaquita, a un carrusel con Aaron Jones. En esas rondas, ¿Aaron Jones o Joe Mixon?
No, a mí Joe Mixon.
¿Joe Mixon? ¿Tú, Chato?
También Joe Mixon.
Ok. ¿Aaron Jones o Josh Jacobs? Ya me fui muy bajo, ¿no, Chato?
A lo mejor te fuiste a los extremos de los tiers, güey. Porque para mí Joe Mixon es, o sea, por mucho lo tomo antes que Aaron Jones. Y Josh Jacobs me gusta mucho, pero prefiero Aaron Jones.
Si quieres contesta, Adrián, no hay pedo.
Ya contestaron, ya se mandé la señal del béisbol. ¿Aaron Jones o de Andre Swift, Yaquita?
Aaron Jones.
¿Tú, Chato?
Yo voy con Swift.
Tú vas con Swift. Yo voy con Aaron Jones.
Es que creo que Swift tiene un rol mucho más claro y sí podría ser caballo de batalla. Uh-huh. O sea, ese güey no tiene en realidad quien le compita. Cuando estuvo activo bien, o sea, cuando estuvo sano, pues borraba a los que estaban, incluido Jamal Williams y incluido Craig Reynolds, que ahí pues jugó, tuvo ahí sus destellos cuando estaban jodidos los dos. Prefiero por poquito a DeAndre Swift que Aaron Jones.
Bueno, están ahí pegados. O sea, Aaron Jones el año pasado en puntos fantasy por partido fue running back 13. Entonces creo que, perdón, 14. Creo que puede ser similar. Arriba de Aaron Jones está DeAndre Swift. ¿Elijah Mitchell o Aaron Jones, Yaquita?
Es buena pregunta. Creo que tomando como base que Trey Lance va a ser el titular, creo que solo hay que dar oportunidades a Elijah Mitchell. Me quedo con Aaron Jones.
¿Tú, Chatito?
En la misma línea que Yaquita, igual.
Yo también. Y este me gusta. ¿Tu gordito Leonard Fournette, Yaquita o Aaron Jones?
Puta, es que Leonard Fournette se va a comer a todas las pinches defensivas de no mames. Me quedo con Lenny.
¿Tú, Chato?
Yo también con Lenny. Y Lenny está pegándole al tier de Joe Mixon para mí.
Pues el año pasado le pegó.
Está muy cabrón Leonard Fournette porque un jugador que realmente estaba acabado, entre comillas, cuando se va de los Jaguars y llega a los Bucks medio en un rol hasta secundario y con Ronald Jones y la madre, ha demostrado cosas súper chingonas y se revalorizó como yo pocas veces he visto en los últimos años un corredor.
Yo estoy de acuerdo, y ese es el hedor de Tom Brady, que lo puso a cachar pase que antes Leonard Fournette.
El de los Jaguars, es el hedor de los Jaguars, güey.
Sí.
No, para que vean que hay de pedos a pedos. O sea, el pedo de Drew Locke es apestosísimo y el de Tom Brady es a rosas. Es,
sí, güey. Totalmente. H&M no, número 5.
No se les olvide, güey, también. Leonard Fournette hace. Ya no sé medir bien el tiempo, pero hace.
Cuatro
temporadas cuando estaba en Jacksonville. Hubo un año, güey, en el que tuvo un chingo de volumen terrestre y aéreo, güey. Y terrestre se veía mal porque su línea ofensiva era una cagada.
Uh-huh.
Pero aéreo estuvo muy bien. Tuvo 100 targets, güey. En el 2019 tuvo 100 targets. ¿Sí? Y el pedo de esa temporada para Leonard Fournette fue que no anotó ni madres. O sea, tuvo, creo que 3 touchdowns en todo el año, cabrón.
Sí. En este año tuvo un partido. Que no sé, ahorita voy a dar un número.
Un Thursday night.
Ajá, tuvo, no sé, una escapada de 89 yardas, por decir algo, y en total en el juego acabó con 87.
Sí, historia real.
No mames, güey.
Esa fue la temporada que era tu gordito, que ya no era tu gordito, que sí lo querías, que no lo querías.
Exacto.
Y la última, ¿Aaron Jones o James Conner ya acá?
Ay, esta sí me duele, cabrón. Aaron Jones.
Uy, ¿tú, Chatito?
También prefiero a Aaron Jones.
Uy, para mí está muy cerca, pero también prefiero a Aaron Jones.
No mames, cabrón.
¿Qué, tienes, wey, que defender a Conner, güey?
Conner del Panseco.
Conner se defiende solito, güey. Conner fue el running back 6 el año pasado. Por arriba de Fournette y McCaffrey y Harris y Chubb y Cook y Mitchell y Swift y Jones y Elliott y todos ellos, cabrón.
Así metiendo a todos los lesionados, güey, qué asqueroso.
No, punto fantasy por partido, no punto fantasy total.
Sí, güey, pero para mí el pedo de James Conner seguirá siendo el...
James Conner.
No, los touchdowns, güey. A mí los touchdowns del año pasado me...
Sí, es un blip.
O sea, me dan miedo.
Sí. Por eso yo prefiero a Aaron Jones. Pero bueno, están ahí. Ok. Y yo creo que uno posible ganador por la falta de Davante Adams y hablando de los touchdowns es el Tonyan. Robert Tonyan creo que puede beneficiarse de la ausencia de Davante Adams, sobre todo en zona roja. Eso no quiere decir que lo convierta en un tight end top 5, pero creo que es alguien que puede beneficiarse de eso. ¿Tú cómo lo ves, Chatito?
Yo paso, güey. Yo paso de Tonyan.
Ok. ¿Puyaquita?
No tiene lo que estoy buscando en un tight end que quiero, con el que quiero especular.
Ok. ¿Tú, Yaka?
De acuerdo. No creo que vaya a tener el volumen necesario y seguramente eso se refiere a Chato. Uh-huh. Y al fin y al cabo va a estar en la nebulosa, güey. Y la nebulosa sabemos lo que es y hay que pasar de esa nebulosa siempre.
Va.
Okay, yo ahorita lo tengo arrancado fuera del top 20.
Madres, ok. Vámonos a otro trade. Deshaun Watson sale de los Texans y llega a los Cleveland Browns con su supercontrato. Semanas antes, Amari Cooper sale por la puerta de atrás en Dallas, güey, y llega ahí con la expectativa de jugar con Baker y termina con la realidad de jugar con Deshaun Watson después de que lo suspendan los partidos que lo suspendan. Entonces, Amari Cooper contra la temporada pasada, Dak Prescott, CeeDee Lamb. Yaquita, ¿tú crees que Amari Cooper termina con más puntos fantasy por partido o con menos puntos fantasy por partido esta temporada?
Que el año pasado. A ver, ¿tú es bajo el supuesto que Deshaun Watson juega? Entiendo tu pregunta de puntos por partido, güey, pero creo que el hecho de que Deshaun Watson se pierda 6-8 juegos en 2022 va a ser que Amari Cooper tal vez no agarre la secuencia necesaria para que tenga los números que esperamos de él en esta primera temporada.
Ok. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como un wide receiver 2 medio, bajo, wide receiver 3, wide receiver
2 medio? Muy bien, Amari Cooper.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Yo no metiéndome tanto en el tema de puntos por partido, sino el ganador, o sea, si es ganador o perdedor por el valor que podemos percibir de él. O sea, ¿cómo lo podemos percibir, güey? Yo creo que se mantiene uh-huh. como estaba. ¿Qué gana que pierde competencia en targets, de alguna uh-huh. manera? Pues, porque CeeDee Lamb representa mucha más competencia que Donovan Peoples-Jones, güey, que Anthony Schwartz, que Jakeem Grant, ¿no? Uh-huh. Al momento, ¿no? O sea, a lo mejor Jarvis uh-huh. Landry regresa y a lo mejor Odell regresa a los Browns. Uh-huh. No sé qué chingados va a suceder, pero pierde en el sentido en el que podría tener media temporada sin Deshaun Watson o una temporada sin Deshaun Watson. Y, uh-huh. y sin Baker, güey, porque, o sea, mal que bien, Baker creo que, o sea, veo difícil que ponga un pie en las instalaciones de Cleveland sí. pronto. Entonces, para mí, Amari Cooper, donde gana es en el volumen que podría incrementar hacia su lado, pero se queda como un wide receiver 2 medio.
Correcto. Amari Cooper el año pasado fue el wide receiver 28 en punto fantasy por partido. Creo que se mantiene ahí. A ver, ¿a quién? En Cleveland, creo que Nick Chubb sigue siendo la chingonería que es. Incluso cuando llegue Deshaun Watson, hasta más interesante se puede poner Nick Chubb por la cantidad de oportunidades que van a tener los Browns para anotar con un quarterback como Deshaun Watson. Kareem Hunt creo que va a ser el mismo que vimos al final de temporada. Entonces creo que ahí no se mueve mucho la flecha, ¿no? ¿Ustedes opinan igual, Yaka?
Sí, de acuerdo.
¿Tú, Chatito?
Sí, Nick Chubb para mí se queda como un top 10 y Kareem Hunt como un running back 3.
Top 30 por ahí. Sí. Ok. Otro de los cambios, Matt Ryan sale de Atlanta, se va...
Es un cambio donde todos pierden. Ah, bueno.
Donde no. Todos... Yo no creo que no, todos pierdan. Ya lo hablamos en el episodio anterior, creo que esa salida... la salida de Matt Ryan y la suspensión de Calvin Ridley, o sea, todos los movimientos en Atlanta, pues sí, le van a dar un optic a Mariota, perdón, a Kyle Pitts. Lo que pasa es que va a recibir ahora pases de Marcus Mariota. Sí.
No, pues es ojalá. Equipo... ¿Y qué, güey? O sea, a mí no me importa que reciba pases, si quieres, de Drew Lock. O sea, Kyle Pitts es el target uno en Atlanta. Yo no tengo pedo. O sea, Kyle Pitts, el trade a mí, para mí sentir, güey, no le afecta.
Yo creo que Matt Ryan es un mejor quarterback que Mariota y por ende tiene el equipo mejores oportunidades a nivel ofensivo de lo que tienen con Mariota. Por ende, se beneficiaría un poco más. O sea, si Matt Ryan se hubiese quedado en el equipo y Calvin Ridley lo suspenden, ahí sí te digo que no es un optic, es un cohete, güey, lo que le acaban de poner a Kyle Pitts. Pero ese vacío de targets que está dejando Calvin Ridley contra lo que significa Mariota como quarterback, para mí se mantiene Kyle Pitts igual, que es muy bueno. Tyrant 3-4, ¿no? De los cuatro Tyrants confiables que te puedes llevar en el fantasy, Kyle Pitts es uno de ellos. Tienes Kelsey, Waller, no en ese orden, obviamente. Kelsey, Waller, Kittle, Pitts.
Y Andrews.
Y Mark Andrews, perdón, tienes toda la razón. Cinco.
Yo prefiero a Kelsey y Andrews sobre Pitts.
Y ya. Definitivamente.
Y para mí, Darren Waller está debajo de Pitts.
Puede ser, pero creo que se mantiene ahí.
Y es un poquito, y lo dije también la semana pasada, recordemos la temporada de George Kittle de 2018.
Con Nick Mullens, ¿no?
Con Nick Mullens y con CJ Beathard y con todos los asquerosos, güey. Y
pero con Shanahan, ¿no?
Sí, güey, pero con esos corebacks. O sea, Shanahan, por más chingón que sea y genio ofensivo de que tú me digas, tienes ese tipo de corebacks. Y creo que Mariota está mejor que ese tipo de corebacks que tenía San Francisco George Kittle en esa
mucho
temporada.
Mucho mejor. O sea, lo vamos a hatear y todo, porque es de los peores corebacks titulares del NFL, pero, o sea, no es como que estoy lanzando el balón acá el Pitts, güey.
Exactamente, güey, pero es un coreback titular, cosa que nunca fue Nick Mullens ni CJ Beathard, ¿no? Y aún así, George Kittle se posicionó como el mejor tight end de la liga en ese momento. Uh-huh. Yo creo que, no estoy diciendo que Kyle Pitts lo vaya a hacer, pero yo estoy con Chato, creo que el hecho de tener a Marcus Mariota y que sea el único target en ese equipo, porque realmente no hay absolutamente nadie a quien lanzarle el balón, más que a máquina hecha hombre, para mí sube su valor.
No
a lo mejor no necesariamente por el trade, ¿no? O sea, no por el trade de Matt Ryan.
No, por la suspensión de Ridley.
Sí, por ser el target. El target. O sea, va a tener 300. La semana pasada dije que 200. Ahora va a tener 350 targets. Ya.
Sale. Sí. Y mi punto es que yo lo veo que se mantiene, pues. No cayó. El que sí ve. Desde mi punto de vista subió, porque para mí sí es mejor quarterback Matt Ryan que Carson Wentz. Es el señor Michael Pittman. Creo que Michael Pittman Jr. de ser el wide receiver 25 la temporada pasada en punto fantasy por partido, creo que se mantiene como un buen wide receiver 2. Entre los 20, el 23, por ahí va a estar. Pero creo que ya es un otro año más. Un mejor quarterback. A mí el prospecto de Michael Pittman me gusta bastante. Creo que puede ser un valor... No al estilo de Cooper Kupp, pero creo que puede ser esos receptores que agarras en quintas a esta ronda y te puede pagar muy buenos dividendos, porque también en Indianapolis, ¿a qué otro receptor le vas a lanzar la bola? Y no me digan Paris Campbell, porque ese experimento se murió más rápido de lo que dura un pedo en una hamaca, cabrón.
No, entonces, ya lo estás poniendo en terrenos de Nikhil Harry, güey. El pedo de Paris Campbell es que no ha podido mantenerse saludable. No creo que es competencia para Michael Pittman, pero uh-huh. Michael Pittman para mí permanece... ¿Qué fue? ¿El 25? En sí. Puntos fantasy por partido. Yo uh-huh. creo que se queda por ahí, güey. Entre el 25 y el 27. Y sí creo que es una muy buena apuesta, güey. Porque te puede, o sea, a lo mejor...
Un upside.
a lo mejor sin tanto upside, güey, porque hay un tal Jonathan Taylor que es bastante pistola uh-huh. para jugar fútbol americano, pero a lo mejor en el rango de wide receiver 16, 17 al 28, uh-huh. va a haber, no sé, güey, 10 puntos fantasy de diferencia totales. Uh-huh. Entonces, si puedes agarrar a la parte bajita de ese rango, uh-huh. Y a lo mejor buscando valor en otras posiciones, puede resultar buena apuesta a Michael Pittman. O sea, creo que bueno, permanece su valor.
Qué bueno que hablas eso, porque sí, hablamos del número de los rankings, y uno puede decir, uy, del 24 al 25, que es el wide receiver 2 al 3, no mames. ¿Sabes cuál es la apuesta el año pasado de CeeDee Lamb contra Mari Cooper? ¿Se acuerdan?
Sí, a huevo.
CeeDee Lamb terminando.
Que perdimos, pendejo.
Que perdimos tú y yo, papá. CeeDee Lamb fue el wide receiver 22 en punto fantasy.
¿Por partido?
Con 12 punto fantasy por partido, gracias, con 12.1. A Mari Cooper fue el 28, 11.2. O sea, ni un punto fantasy la diferencia. Casi chato. 0.9 punto fantasy es la diferencia entre el 22 y el 28. Y ahí en el medio están Brandon Cooks y AJ Brown y Michael Pittman y Marquise Brown y DJ Moore. Entonces, sí, creo que más bien eso. Te puede dar entre 12 y 13 puntos fantasy por partido, cosa que son muy aceptables, ¿no? Estamos moviéndonos en esos rangos del 17 al 20 y tanto. Pero para mí sí apunta para arriba Michael Pittman. O sea, yo prefiero tener un receptor que le esté lanzando Matt Ryan a que le esté lanzando Carson Wentz.
Estoy de acuerdo.
Dale, Yaquita, perdón.
Estoy de acuerdo. O sea, Michael Pittman apunta para arriba, pero dos, tres lugares. O sea,
sí, no es un grandísimo ganador.
Michael Pittman no es Calvin Ridley, ni cerca. Y creo que también hay demasiado hype en Matt Ryan, cuando Matt Ryan tampoco es Matthew Stafford. O sea, y tomando un poquito la relación de cuando Matthew Stafford se fue a los Rams el año pasado. Creo que Matt Ryan es un quarterback que sí está en sus últimas, y así lo demostró en las últimas temporadas. Sí es un upgrade en relación con Carson Wentz, pero tampoco es muchísimo. O sea, yo con Michael Pittman, pues tampoco estoy tan emocionado.
Sí, la expectativa no es tanta, ¿no?
Uh-huh. Nah. ¿Están de acuerdo que en receptores no hay mayores ganadores que Cortland Sutton y Jerry Jeudy esta temporada? Agencia Libre. ¿O ustedes ven a otro receptor que haya salido más ganado que ellos dos?
No, con lo que hemos mencionado hasta el momento, creo que no. O sea, digo, CeeDee Lamb es ganador porque ya no tiene a Mari Cooper, por ejemplo.
Exactamente.
Yo tengo uno.
A ver.
Juju Smith-Schuster.
Ok. ¿Sí quería hablar de él? ¿Sí?
La neta, o sea, creo que Juju Smith-Schuster, a pesar de todo, es uno de los grandes ganadores en la agencia libre.
Sí, 100% de acuerdo.
Sí.
Grandes ganadores para ser wide receiver 2, medio para abajo, ¿no?
Sí, pero Juju, o sea, Juju en qué tier o en qué rango estaba antes, güey, ¿sabes? O sea,
sí.
O sea, está realmente olvidado ya en cuestiones de fantasy fútbol por millones de circunstancias las que tú me digas, pero el hecho de irse a un equipo en el que tienes de quarterback a Patrick Mahomes, que antes a Tyreek Hill, pues va a ser el target 2 sí o sí, en una ofensiva que va a seguir pasando un chingo.
De acuerdo. Sí, Juju Smith-Schuster pasa de ser de wide receiver 3 luchando contra Diontae y contra Claypool a ser el wide receiver 1 y perdiendo targets contra Kelsey. Entonces, ahí voy 100% de acuerdo. Yo con Juju, y vamos, yo creo que sí. Yo sí estaría dispuesto a draftear a Juju, incluso si Kansas en el draft se lleva un wide receiver en rondas altas.
Sí, de acuerdo.
¿A quién prefieren entonces? Carrusel, Juju.
Juju.
Juju, Pittman.
Ajá.
Va a Carrusel, Chon.
Y a Mari.
Juju.
Deja ser el Carrusel a Chato, cabrón.
Juju, Pittman, Allen Robinson o Cortland Sutton.
Qué buen Carrusel.
Cortland Sutton por mucho.
Yo no por mucho. Yo. Ay, güey. Me quedo. Puta, con Allen Robinson, tal vez.
Yo con Sutton. Yo con Sutton.
Yo mucho, ¿no? Los pondría.
No, está en el mismo tier para mí.
Uh-huh. Yo los pondría Sutton, Pittman, Robinson, Juju. Así los arrancaría yo.
Yo a Pittman lo dejaría en el último lugar. Y lo que tengo con Allen Robinson es que no creo que a este cabrón se le haya olvidado ser un buen receptor después de la mera temporada que tuvo el año pasado. Hay que recordar quién fue su quarterback y quiénes han sido sus quarterbacks a lo largo de toda su carrera, y va a llegar por fin con un quarterback realmente chingón. Yo creo que Allen Robinson, yo le pongo la fichita para que tenga una temporada como las últimas, con
excepción previas a
2021.
Sí.
Yo prefiero a Sutton. Perdón, dale.
No, yo lo quiero decir, sí. Nada más que desde mi punto de vista, creo que en nivel de target share, Sutton y Pittman van a tener más targets que los otros tres. Ahora, la ofensiva de los Rams y lo que puede ser Allen Robinson puede ser un Robert Woods. Nada más que no creo que Cooper Kupp deje de ser el líder de targets y no, obviamente no va a ser lo que hizo la temporada pasada, pero creo que Cooper Kupp va a ser el foco ofensivo de ese ataque aéreo. Va a seguir siendo.
Yo creo, güey, que lo de Allen Robinson y Cooper Kupp se puede dar como lo que eran Cooper Kupp y Robert Woods hace un par de años. Uh-huh. O sea, dos muy buenos y sólidos, tal vez hasta top 15 ambos. O top 20. O que Allen Robinson quede relegado, güey, a un wide receiver 2. Y Cooper Kupp sigue haciendo lo que fue Cooper Kupp. Entonces, creo que sí hay un upside en Allen Robinson. O sea, 100%. Si Allen Robinson pudiera, si esa ofensiva se reconfigurara de alguna forma para ser lo que era previamente, Allen Robinson tiene ahí algo de upside. Y yo coincido que, o sea, no creo que se le haya olvidado ser un chingón, güey.
Yo tampoco.
Entonces,
y es otro de los super ganadores de esta
serie. Pero, o sea, ahorita en la esencia de los güeyes que les puse, el único que era Michael Thomas, ¿no? Michael Thomas, Allen Robinson, Juju y Horton, ¿no?
Y Pittman.
¿Sí dije Michael Thomas o no dije Michael
no.
Thomas?
No.
Ah, ok. Pittman creo que es el único de ellos que tiene asegurado ser el líder en targets de su equipo. Uh-huh. Juju no va a tener más targets que Kelsey, güey.
No, de acuerdo. Pero si me metes en este carrusel a Michael Thomas...
¿Prefieres a Michael Thomas?
Yo prefiero a Michael Thomas, entre todos.
¿Tomas el riesgo?
Totalmente. Uh-huh. Porque aparte, o sea, James, que no es mi favorito, pero pues el cabrón pasa un chingo, ¿no? Y creo que pues Michael Thomas va a ser el principal beneficiado después de 2 años de no jugar absolutamente nada.
Uh-huh.
Sí.
Yo
la cagué con mi
carrusel. Me encanta Sutton. Yo me quedaría con Sutton incluso antes que Michael Thomas. Ok, bueno, y hablando entonces, Allen Robinson, otro de los ganadores de la agencia libre. Yo creo que Allen Robinson, más que el rol como de Woods y Kupp, creo que va a ser más parecido a lo que vimos de Odell Beckham en los últimos partidos, que también fue muy bueno, cabrón. Pero Allen Robinson va a tener un rol bien definido. Me encanta que Sean McVay siga en ese equipo, incluso con el contrato de $20 millones para ir a narrar americano para Amazon, güey. Les dijo no gracias, me quedo aquí con mis Rams. Y Allen Robinson por fin tiene un quarterback decente que le esté lanzando el balón y un head coach bastante interesante para hacer cosas chingonas con Allen Robinson.
Esto de Sean McVay es una mamada, güey. O sea, y no lo digo por ti, güey. O sea, el cabrón tiene 37, 38 años. Acaba de ganar el Super Bowl. ¿Qué chingados se va a ir ahorita a la televisión con Amazon a narrar partidos, güey?
Pues bueno, tenía 20 millones de razones para hacerlo, cabrón, que no se las dan en los Rams, güey.
Pero tampoco es como que le dan poquito.
Bueno, pero a ver, Yaquita, ¿tú le dices que no a $5 millones más?
Si gano 15 y me ofrecen 20, sí le digo que no, por el hecho de seguir. Algo que sí, güey. O sea,
sí, güey.
Yo soy Sean McVay, cabrón.
A esos niveles.
Evidentemente hablando de estos niveles, güey.
Sí.
Y me dicen, cabrón, te vas a quedar en el equipo campeón donde sigues contratando y sigues haciendo un equipo realmente chingón todavía. Yo me quedo, güey.
Sí, sí, sí. Y Sean McVay muy a la Tom Brady dice, yo hago mi milloncito con las sopas y con las playeras, ¿no? Con los contratos de servicio de teléfono, bla, bla, bla.
No, toda la vida es el cochino dinero, cabrón.
No, para nada.
Güey.
Es un medio nada más para poderse hacer de cosas.
O sea, ya Davante Adams ya lo dejó claro, güey. Le ofrecieron más baro en otro lado y se fue con su chile, güey. Y se fue al equipo que le gusta.
Le gusta.
Respeto para Davante, cabrón.
Totalmente. Pero mira, volviendo al tema de Juju, gran ganador.
A ver, Yaquita, perdón. Si te ofrecieran 300 millones, bueno, no, a lo mejor, a ver, va, ahí va, güey. Si te ofrecieran 300 millones de dólares ya acá, por irle a los Seahawks, le dirías a los Seahawks.
Por tatuarte un Seahawk en el pecho.
No, 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 por irle a los Seahawks. No, te tatuas y qué, güey, o sea, es el tatuaje más chingón de la historia.
Y aparte, ya, los Seahawks. Y aparte ya tengo un chingo de tatuajes, uno más, sí, vale, madre. Más. 300
millones de dólares.
Yo soy un pinche mercenario, tengo tres hijos, güey, que venga.
Así te pongo, ¿dónde me pongo la playera y grito? Sí, le, no, no, sí, le, va y le da un beso a Pete Carroll, así le dice, sí, este no. Es mi chile, güey.
Obvio, güey.
Ahora, a ver, si te digo, oye, Yaquita, te voy a dar 100 millones de dólares por seguir leyendo a los Niners, o 300 millones de dólares por irle a los Seahawks, ¿qué haces?
No, con los 100 millones,
sí. Obviamente, güey. Claro. No todo es el cochino dinero.
Nada, estamos clarísimos. Y hablando que no todo es el cochino dinero, que Tyreek Hill, si fue así, se va a los Dolphins. Ganador.
Para Tyreek Hill, sí.
Para Tyreek Hill, sí. Este, se va a los Dolphins. Dijo: ya gané mi Super Bowl. Ya no me interesa ganar 7 con Kansas. Me voy a los Dolphins. Tua Tango Bailoa, gran ganador. No entra dentro del top 12 todavía para mí, pero bueno, le pusieron todo a Tua para ganar. Tua gana. De ser un quarterback streamer bastante interesante, con un upside interesante también.
Hacer un quarterback con upside. Streamer interesante, con upside interesante. Más interesante. Y
más interesante, sí. Este, ya, definitivamente es ganador Tua. Creo que pierde Tyreek Hill, porque Tyreek Hill también estaba junto con Davante Adams como los dos tops indiscutibles. Y creo que Tyreek Hill baja a estar dentro del top 8, top 10, ¿no, Yaquita?
Para mí pierden todos.
Jalen Waddle también.
Sí, totalmente. O sea, pierde Jalen Waddle, pierde Tyreek Hill. Tua, es que Tua no, o sea, no, nunca ha sido relevante en fantasy fútbol y tampoco creo que lo sea. Aunque tenga el upgrade, no va a ser un jugador que vayas a draftear en fantasy fútbol. Este, creo que nunca, güey. Y también los mismos corredores, que igual ahorita platicaremos de ellos, pues, güey, Chase Edmonds y Raheem Mostert, pues, tampoco los va a querer, por más que corran hechos la chingada. Creo que hay demasiada rapidez en ese equipo que no sé, McDaniel, cómo la vaya a aterrizar, güey.
Ok, yo sí draftearía a Chase Edmonds y a Raheem Mostert al precio correcto, que son running back 3. Creo que Tua, a ver, y esta es mi opinión muy personal, el talento y lo que hace Tyreek Hill en la cancha, porque fuera de la cancha es otra cosa. No lo hace, yo no lo veo en ningún jugador de la NFL, güey. O sea, Tyreek Hill, por sus patas, cabrón, y sus manos, le da valor a Tua por lo que puede hacer una jugada rota de un pase de 3 yardas, güey, que lo convierte en un touchdown de 70 yardas, cabrón. Y eso lo hemos visto.
¿Estás hablando de Divo?
Y de Tyreek Hill.
Ah, entonces es el único, güey.
Está bien, vale, Divo.
Bueno, también, pero un pase de 3 yardas no es una jugada rota, güey.
Puede ser. Que, a ver, you know what I mean, güey. Este, a lo que voy es que Tyreek Hill te da una potencialidad a que el Tua genere punto fantasy por lo que pueda hacer Tyreek Hill con un pase pendejo, que yo sí considero que Tua puede ser...
¿Pendejo el pase o pendejo yo?
Pendejo el pase. Ah. que creo que Tua sí va a poder ser un streamer muchas semanas, si no es que puede terminar siendo un quarterback titular. El año pasado incluso vimos ya en algunos partidos que Tua con Jalen Waddle pudo, terminó dentro del top 12. Este, definitivamente es un upgrade para Tua. Creo que para mí sí, creo que va a ser alguien que lo vamos a poder draftear para ser streamer en varias semanas.
Tyreek Hill, o sea, ¿lo vamos a draftear para ser streamer o mejor lo dejamos como streamer?
Como quieras, papá.
Yo creo que gana. Yo creo que gana Tua. Sí gana. O sea, gana Tua y pierden todos los demás.
De acuerdo.
En Miami.
Sí. O sea, si no hubiese llegado Tyreek Hill, Jalen Waddle estaba para mí en el top 15, cabrón. Sino ahí pegándole al top 12.
Estoy de acuerdo. O sea, sí gana Tua, pero, o sea, y repito un poco lo mismo. O sea, no gana para que sea realmente relevante en fantasy y lo tenemos que draftear sobre todos los nombres que dio Chato, que son los 12 quarterbacks que se tienen que ir sí o sí.
Sí, de acuerdo. Y los corredores, entonces, Digo, si Raheem Mostert se hubiese quedado en San Francisco, cabrón, pues yo sí le veo como que ganó, porque Elijah Mitchell le quitó esa chamba y no se le iba a regresar, cabrón, ¿no? Yo creo que Raheem Mostert, Miles Gaskin, ya nos podemos olvidar de él, grandísimo perdedor, gracias, señor, Dios santo, y McDaniel, que se traje a su chile Raheem Mostert, y para mí eso es una buena señal, porque sí creo que lo va a usar a Mostert como el running back de los primeros dos downs y a Chase Edmonds como el running back del tercer down. Entonces creo que puede ser interesante por el coach que está llegando ahí. ¿No, Chatito?
Interesante running back 3, güey. A mí sí me preocupa el pedo de Divo, ya cuestión lesiones. Pero creo que se matan también entre ellos, entre Edmonds y Divo.
Mostert.
Entre Raheem. Ya saben, el cariño que uno le agarra a ciertos nombres. Entre Edmonds y Raheem se matan un poco. Y para mí ahorita son running backs 3, güey, nada más.
Correcto. Drafteables, pues.
Drafteables, sí.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo con Chato, igualito.
Igual, estamos de acuerdo los tres. Ok. A veces pasa. Creo que ahora sí, para pasarla, ¿qué les parece si les paso como una lista de otros que podamos decir si son ganadores o perdedores, sí o no? Creo que, a ver, perdedor, Terry McLaurin, ¿ganador o perdedor ya acá? Uno se mueve.
Es ligeramente ganador. Pero ligeramente ganador.
Ok, Chato.
Lo veo similar.
Igual, ¿no?
Sí. Similar, a lo mejor contra la expectativa que traía el año pasado, es perdedor. Pero no creo que la llegada de Carson Wentz lo lastime tanto.
Vale, yo tampoco. Alvin Kamara, con la llegada de James, ¿ganador o perdedor? Ya acá.
Pues James ya estaba.
Con el regreso de James.
Con el regreso, perdón. Discúlpeme.
Para mí Alvin Kamara es perdedor. No tanto por el regreso de James, sino otra vez por la evolución y por lo que han demostrado otros running backs que se posicionan mucho mejor que él en esta temporada. Entonces yo creo que Alvin Kamara va a ser un running back que vamos a ver un poquito más abajo.
Por el desarrollo de la carrera, o sea, por el declive de Kamara, no por la... James no tiene nada que ver ahí, lo que tú estás diciendo.
Sí, y no sé si tenga tanto que ver por el declive como tal de Kamara. Creo que hay running backs mejores y con una mejor situación en sus equipos que Alvin Kamara.
Ok. ¿Tú, Chato? ¿Alvin Kamara ganador, perdedor o se queda igual?
Perdedor, pero igual que Yaka, no por lo de James necesariamente. Uh-huh. O sea, Alvin Kamara contra el año pasado también, mucha menor expectativa. Para mí está fuera del top 12. Yo creo que con eso les digo todo.
Con la salida de Allen Robinson, que no fue que hizo mucho en Chicago, ¿Darnell Mooney ganador, perdedor ya acá?
Para mí es un ganador. Creo que Darnell Mooney, con lo que demostró el año pasado ante la ausencia de Allen Robinson, me gusta, pero tampoco le veo una subida gigantesca. Creo que sigue siendo un receptor 2 bajito.
Ok, ¿tú, Chato?
Lo veo en la rayita entre wide receiver 2 y 3, ganador por la salida de Allen Robinson, pero no me entusiasma tampoco mucho lo que vi de Justin Fields. Sí, Darnell Mooney un poquito ganador, güey. Sí, creo que podría llegar a ser un buen wide receiver 2 en el mejor de los casos.
Correcto. Entonces yo también lo veo ganador por el desarrollo de la química que puede tener Fields y Mooney, y porque ahora sí es verdad que no va a tener a Allen Robinson en ningún lado. ¿Hay alguno que ustedes quieran agregar a ustedes? Yo, para mí, en mi lista cubrimos a todos. ¿Tú, Yaquita, quisieras agregar alguno?
No, ahorita nada más quería dar un dato sobre las 1,000 yardas en los receptores. Y creo que es una estadística súper, súper sobrevalorada, güey. Hubo 23 wide receivers con más de 1,000 yardas. Marquise Brown fue el último con 1,008 yardas. Hay jugadores como Hunter Renfrow, como Brandon Cooks, que me parece una chingonería, pero es un equipo de cagada. Darnell Mooney, el mismo Michael Pittman, Hunter Renfrow, Jalen Waddle, Christian Kirk, casi llega a las 1,000 yardas. creo que el hecho de basarnos en una estadística, decir, güey, puta, es que este cabrón tuvo más de 1,000 yardas en la temporada, me parece un dato que no tenemos que ir a perseguir en receptores.
Ok.
No tengo nada más que enseñarte. Estoy muy orgulloso de ti.
Gracias.
Sí, de acuerdo, Yaquita. Excelente, papá. ¿Algún ganador o perdedor que se nos haya pasado o no?
Güey, Christian Kirk, ya que lo trajo Yaquita. Evan Engram, güey, ¿qué opinan de sus movimientos?
Para mí, no sé, o sea, Christian Kirk sigue siendo la misma mierda en Arizona de lo que va a hacer en Jacksonville, cabrón.
Me encantó ese quote, güey, me encantó, cabrón. Güey, por favor, tuitealo mañana, güey, te lo suplico.
Sé que iba a seguir siendo la misma. Para mí también, ambos. Perdedor, sasasasasasaso, Clyde Edwards-Hiller.
De acuerdísimo. Sí. Creo que uno de los mayores perdedores, si no es que el más.
Sí. Para mí sí es. En running backs es el que más perdió valor. De que lo draftearon a esta su tercera temporada.
Se ha ido para abajo. Pues,
sí. Y con la llegada de mi Ronald Jones, güey, que se agarre, güey, los tobillos.
Caray. Estoy de acuerdo. Wey, y creo que lo sacas al tema, porque no nos podíamos ir en este podcast sin mencionarlo. O sea, y está muy cabrón como un jugador hace 2 años con todo este hype de novatos iba en el top 5, top 6. La temporada pasada en segunda ronda. Cabrón, yo ahorita no lo quiero ni regalado.
Sí, va a estar interesante.
Yo regalado, lo, sí, pero...
Sí, yo sí, regalado no mames, pero en octava ronda sí me lo llevo. Pero,
you know what I mean.
Uh-huh. Sí.
Sí, totalmente. Va, digo, yo todavía quiero confiar un poco en Andy Reid, y esto no quiere decir que le tengo fe a Clyde Edwards-Hiller. Yo tengo fe a Andy Reid. Desde mi punto de vista... El vacío que deja Tyreek Hill, güey, es irreemplazable. Y para mí, la ofensiva de Kansas va a tener que cambiar su forma de jugar, cabrón. No hay forma que con Juju o con el que te traigas, o el mismo Marqués Valdés Scandling, que para mí también no mueve su aguja, que no hablamos de él. Bueno, tal vez hubo un poquito, pero pues, voy a recibir 5, güey. Clyde Edwards-Hiller, no sé si lo vayan a utilizar más abierto, más como receptor, porque sí tiene, o sea, tiene una ventaja sobre Ronald Jones en el juego aéreo. Es un golpe fuerte para Clyde Edwards-Hiller, pero yo creo que hay que ver cómo Andy Reid empieza a cambiar esta ofensiva, porque no es lo eléctrico que iba a ser en temporadas anteriores.
Pero dicho ¿cómo esto, cambia esta ofensiva, perdón, cómo cambia esta ofensiva con Patrick Mahomes?
Güey, Patrick Mahomes puede hacer 1,000 cosas, Yaquita. O sea, la versatilidad de Patrick Mahomes te da para el pase de rutas cortas, güey. O sea, play action, lo que tú quieras puedes hacer con Mahomes. O sea, ahí es donde tiene la grandísima ventaja el señor Andy Reid, que tiene un quarterback que lo puedes poner a jugar como quieras, cabrón.
Estoy de acuerdo, pero, o sea, hablando de Clyde Edwards-Hiller, yo no estoy tan seguro que Andy Reid vaya a cambiar el esquema ofensivo teniendo a Patrick Mahomes para que Clyde Edwards-Hiller se pueda ver beneficiado.
No, para nada.
O sea, lo que es que se pueden ver más beneficiados los receptores, o sea, Mecole Hardman y Marqués Valdés-Scantling y Juju y demás, pero Edwards-Hiller no.
Está bien. Yo lo que quiero decir es, y no, nuevamente, no en pro de Clyde Edwards-Hiller, no me extrañaría que Hiller terminara con números similares a los que terminó la temporada pasada, de punto fantasy por partido. La neta, Clyde Edwards-Hiller no anotaba, cabrón. Eso era Travis Kelce y probablemente siga siendo lo mismo. La producción de Hiller debería de subir por aire, aunque no tenga tantas yardas por tierra, pero pues una recepción son 0.5 puntos o un punto, dependiendo del tipo de liga que juegues. Entonces, creo que se va a compensar un poquito. Yo no quiero a Clyde Edwards-Hiller, o sea, yo quiero a Clyde Edwards-Hiller como mi running back 3, rayando en 4, dicho eso.
Ronald Jones es un mejor asset para este equipo.
¿Tú prefieres a Ronald Jones que a Clyde Edwards-Hiller?
Yo sí.
¿Tú, Chato?
Uf, es que amo a Ronald Jones, güey. creo que te lo puedes encontrar más barato y probablemente la chamba sea similar, güey.
Eso es lo que yo iba, eso es justo mi punto también. El que salga más barato es el que me llevo yo. Y de hablando de running back 3 para abajo.
Igual, güey, última llamada de Clyde Edwards-Hiller, cabrón.
Sí. Y ojo, sí.
Yo no lo veo cobrando un rol tan relevante
por aire.
Por la vía aérea, güey. Sí, yo no lo veo. pero qué chingado. O sea, antes sí creía que este cabrón nos iba a dar puntos fantasy. Este, ya lo veo muy difícil, la neta.
Olvídense de eso. Este, y sí, definitivamente de running backs creo que es el mayor perdedor de esta agencia libre. Bueno, Chatito, ¿algún otro que quisieras hablar, papá?
Creo que era así ya. Nos acabaron los running backs, güey.
Se acabaron los running backs, manada. Así que vámonos despidiendo entonces, José Ramón Yaca.
Amigos, un gustazo. Creo que fue un episodio bastante chingón y con mucha información. Espero les haya gustado. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Me pueden seguir en Twitter y en YouTube en JR Yaca.
Gracias, papá. Chatito, vámonos.
Amigos, un maldito placer, como siempre, canalitos aquí grabar con ustedes. Ojalá les haya sido de valor este episodio. Muchas cosas van a cambiar de aquí a agosto, o a julio, que empecemos a draftear, o que empiece a draftear la mayoría, pero está chido, yo creo que el análisis de los impactos de los jugadores que se movieron. Les mando un abrazote, me encuentran en Chato Romero FF en Twitter.
Gracias, papá. Nada, espero que este episodio, si no estuvieron muy pendientes de las locuras de marzo y parte de las de abril, este episodio les ayuda para que en tema fantasy se pongan al día. Así que no dejen de seguirnos, no dejen de escuchar estos episodios porque vienen más temas chingones. Les recuerdo que a mí me pueden seguir en Twitter y en YouTube por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.